Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Estas palabras, pronunciadas hace exactamente 84 años por el presidente Franklin Delano Roosevelt, marcaron el bombardeo de Pearl Harbor y llevaron a nuestra nación a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que marcó a una generación y transformó nuestro mundo. La semana pasada leí Hermanos de Sangre de Stephen Ambrose, un libro que narra la historia, principalmente a partir de relatos de primera mano, de la compañía Easy, parte del Regimiento 506 de Infantería Paracaidista de la División 101, aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Estos jóvenes, con una edad promedio de 19 años, se lanzaron en paracaídas sobre Normandía en el día D. Lucharon a través de Holanda, soportaron el brutal asedio invernal en la Batalla de las Ardenas y finalmente avanzaron hacia Alemania, capturando el nido del águila de Hitler. La compañía Easy mantuvo una tasa de bajas de 150% durante la guerra y, según Ambrose, consideraba el corazón púrpura como una insignia de su cargo. Al describir la psique de un soldado en guerra, el historiador Paul Fussell escribió: "No me puede pasar a mí, entonces me puede pasar a mí, si no tengo cuidado, entonces me va a pasar a mí". Ambrose escribió que en una trinchera con fuego enemigo por todas partes, el pasado y, más importante aún, el futuro no existen. Lo que importa es vivir el siguiente minuto. Un psiquiatra del ejército escribió en un informe oficial: "No existe tal cosa como acostumbrarse al combate. Las bajas psiquiátricas son tan inevitables como las heridas de bala". La tensión psicológica era insoportable. Algunos soldados se suicidaron, otros se dispararon intencionalmente en la mano o el pie simplemente para escapar del frente. Otros desertaron. Ambrose lo resumió diciendo: "Las experiencias de los hombres en la guerra producen emociones más fuertes que las que los civiles pueden experimentar: terror, pánico, ira, tristeza, desconcierto, impotencia, inutilidad". Y finalmente, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó una rendición incondicional. Winston Churchill dijo que el colapso de Alemania fue la señal del mayor estallido de alegría en la historia de la humanidad. La guerra había terminado. No más bombas, no más combates, no más cortinas opacas. La luz podía brillar de nuevo. Multitudes llenaron las calles cantando y bailando, llorando de alivio. Después de 6 largos años de bombardeos, razonamiento, miedo y muerte, la paz finalmente había llegado. Pero la paz es una palabra extraña en nuestro mundo. Las naciones aún están en guerra con conflictos que azotan todo el planeta. Los políticos están en guerra, enfrascados en constantes batallas sobre presupuestos, inmigración, política exterior, nombramientos judiciales e incluso renovaciones en la Casa Blanca. Las escuelas están en guerra. Debates sobre la libertad de expresión tras el asesinato de Charlie Kirk, batallas por la DEI y crisis de salud mental. Las comunidades están en guerra. Tiroteos en escuelas, redadas de ICE, disturbios civiles. Las familias están en guerra. Casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Muchos aquí crecieron en hogares rotos. E incluso las familias estables conocen la realidad del conflicto en el hogar. Y quizás lo más doloroso es que estamos en guerra con nosotros mismos. Ansiedad, depresión, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Hablamos de paz y la anhelamos, pero la paz sigue siendo esquiva. Si alguna vez llegara la paz verdadera y duradera a nuestro mundo, a nuestros hogares, a nuestros corazones, provocaría la mayor explosión de alegría en la historia de la humanidad. ¿Es una quimera? ¿Habrá alguna vez paz en la tierra, paz en tu hogar, paz en tu corazón? La Escritura responde con un sí rotundo. La noche del nacimiento de Jesús, los ángeles declararon gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Jesús vino a establecer un reino marcado por la paz. Estamos en la segunda semana de nuestra serie navideña, Ven Jesús tan esperado. La semana pasada, en el capítulo 7 de Isaías, vimos la promesa, Él nos traerá a Dios. Hoy, en Isaías capítulo 9, veremos el reino. Él traerá paz. Abra su Biblia en Isaías 9 y póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. Por favor, sigan mientras yo leo en voz alta. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por favor, tomen sus asientos. Esta mañana veremos 5 aspectos de este reino, su gobernante y la paz que él trae. Comencemos con el número 1. En su bosquejo, el problema. El problema. Lee el versículo 1. Pero ya no habrá más lobreguez para la que estaba angustiada. La semana pasada aprendimos que tras la muerte de Salomón, el reino se dividió, Israel al norte y Judá al sur. Israel amenazó a Judá, pero en lugar de confiar en Dios, Judá buscó una alianza con Asiria, una superpotencia pagana. Isaías 9 comienza con las tribus del norte, Zabulón y Neftalí, bajo amenaza de ataque, un ataque del que nunca se recuperarían. Y el versículo 1 describe su condición como de tristeza y angustia. Pero entretejida en ese momento oscuro, hay una profecía que anticipa la venida del Mesías. Esas mismas tierras, tratadas con desprecio, versículo 1, un día serán gloriosas, Galilea de los gentiles. Mateo 4 nos dice que esto comienza a cumplirse con la venida de Jesús. Pero el problema de Israel no era meramente político. Como vimos el domingo pasado, el problema más profundo es espiritual. Estamos separados de Dios por nuestro pecado. Dios ya no está con nosotros. No existe Emmanuel. Y aquí, en Isaías 9, veremos que los problemas nacionales de Israel reflejan el problema espiritual más profundo del corazón humano. Los versículos 2 al 5 revelan las bendiciones que el Mesías algún día traerá a Israel. Luz, versículo 2. Alegría, versículo 3. Libertad, versículo 4. Y victoria, versículo 5. Todas en el camino hacia la paz. En lugar de centrarnos en sus bendiciones futuras, identifiquemos los problemas que Israel enfrentaba actualmente. Los problemas que implicaban las bendiciones prometidas. Hay 4. Primero es oscuridad en su bosquejo, oscuridad. El versículo 2 describe al pueblo caminando en tinieblas y viviendo en una tierra oscura. Es una noche perpetua. Como C.S. Lewis dice en las Crónicas de Narnia, siempre es invierno, pero nunca es Navidad. Así es con Israel. No pueden ver ni discernir el camino a seguir ni evitar los obstáculos. Tropiezan por la vida, a tientas en la oscuridad, tratando de encontrar el camino. La Escritura usa la oscuridad como metáfora del pecado. En Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y Jesús dijo en Juan 3:19 que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Israel vivía en esta oscuridad. Segundo, tristeza. Tristeza en su bosquejo. El versículo 3 describe el gozo que traerá el Mesías, alegría en la presencia de Dios. Lo compara con el gozo de una cosecha asombrosa o la celebración después de ganar una batalla y repartirse el botín. Pero en contraste, el estado actual es desolador. Si algún día se regocijarán en la presencia de Dios, entonces claramente la presencia de Dios no está con ellos ahora. Isaías 7:23 dice que en lugar de mil viñas, la tierra estaba invadida de zarzas y espinos. En lugar de repartir el botín, se los estaba tomando como botín. Es oscuridad, es tristeza, y siguiente en su bosquejo, esclavitud. Esclavitud. El versículo 4 habla de un yugo, un cayado, una vara, símbolos de opresión e incluso cautiverio. Históricamente, Israel soportó la dominación asiria, babilónica, persa y romana. Fueron esclavizados, exiliados y sometidos a servidumbre. El versículo 4 menciona la batalla de Madián. ¿Por qué? Porque en Jueces 6, Dios rescató a Israel, no con fuerza militar, sino con su propio poder. Los 300 hombres de Gedeón, armados únicamente con antorchas y trompetas, derrotaron a todo un ejército. Fue un acto de liberación divina. Así que aquí también se requerirá una obra divina para romper el yugo de opresión descrito en el capítulo 4. Oscuridad, tristeza, esclavitud, uno más. Guerra. Guerra, versículo 5. Esto describe un día en que las botas de los guerreros y sus ropas de batalla empapadas de sangre se usarán como combustible para el fuego porque ya no son necesarios. Isaías 2:4 hace eco de esto. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Un día en que todo conflicto terminará, pero por ahora Israel vive con miedo, con los terrores de la guerra en su futuro inmediato. Oscuridad, tristeza, esclavitud y guerra son su realidad actual. No debemos sobrepasar la intención del autor de Isaías. Este pasaje se dirige a Israel nacional, un pueblo rodeado de enemigos que vive en la escasez, lleno de tristeza y melancolía, oprimido por otros y en constante guerra, anhelando liberación. Sin embargo, su condición exterior refleja la condición espiritual interior de cada corazón humano separado de Dios. Cegados por el pecado, andamos a tientas en la oscuridad. Bajo la maldición, cargamos con tristeza y dolor. En cautiverio estamos esclavizados al pecado, y en guerra, tanto dentro de nosotros mismos como en el mundo que nos rodea, no tenemos paz. Pero Isaías 9 promete que llegará un día en que amanecerá, la alegría inundará la oscuridad, reinará la libertad y la victoria será completa. Entonces surge la pregunta, ¿cómo sucede esto? Punto número 2. La provisión. ¿Quién convertirá las tinieblas en luz, la tristeza en alegría, la esclavitud en libertad y el conflicto en victoria? El versículo 6 da la respuesta. Porque nos nacerá un niño, se nos dará un hijo. Solo haremos una breve pausa aquí porque cubrimos gran parte de esto la semana pasada. Génesis 3:15 prometió que un redentor vendría de la descendencia de la mujer. Génesis 12 lo redujo a la familia de Abraham, Génesis 49 a la tribu de Judá y el Salmo 89 al linaje de David. Isaías 7:14 añadió aún más claridad. Su nacimiento sería un milagro divino. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un nacimiento virginal significa que no hay padre humano, lo que significa que no se hereda la naturaleza pecaminosa. Sería llamado hijo de la mujer, plenamente humano, y sin embargo sería Emmanuel, Dios con nosotros, plenamente divino. Aquí, en Isaías 9:6, volvemos a la misma promesa. Nacerá un niño. Él entra al mundo de la manera humana normal. Se nos dará un hijo. Él es el regalo del cielo, el Hijo eterno de Dios. El hijo de Isaías 7 es el hijo de Isaías 9. El Mesías prometido es tanto humano como divino. Y aquí en el versículo 6, Isaías añade una nueva revelación sobre la identidad de este niño. Así que la pregunta es, ¿quién es él y qué lo hace tan extraordinario? Punto número 3, la persona. Por primera vez en las Escrituras, este individuo prometido es presentado por su nombre, en realidad cuatro nombres. Versículo 6, su nombre será Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Consideremos cada uno por separado. Primero, Admirable Consejero, Él ayuda a los necios. Aunque algunos los han separado en dos títulos, es mejor verlos como un solo nombre, Admirable Consejero. Esto describe a alguien capaz de instruir o aconsejar, un consejero cuya sabiduría es extraordinaria, incluso asombrosa. Isaías 11:2, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, antes de estudiar en UCLA, asistí a College of the Canyons, un colegio comunitario en Santa Clarita. A mitad de carrera, decidí cambiar de especialización y me sentí completamente confundido. Así que pedí cita con el mejor consejero del campus, que se llamaba Al Adelini. Me recibió con una cálida sonrisa, una hoja en blanco y varios lápices afilados. Me metí al sitio de internet y dice que se jubiló hace unos años, pero dice que está en la sala del pasillo de la fama del colegio. Así de bueno era. Tras escuchar mi situación y mis objetivos, me indicó todas las clases que necesitaba, qué profesor tomar y el orden exacto para terminar lo antes posible. Agradecí tener un consejero que pudiera ver el panorama completo y guiarme. Hoy en día, podríamos pensar que ya no necesitamos consejo. Después de todo, somos la nación más avanzada del mundo y vivimos en la época más avanzada de la historia. ¿Quién necesita un consejero? Puedo simplemente enviar mis preguntas a la inteligencia artificial. Tenemos información infinita al alcance de la mano. Nuestros relojes monitorean nuestra salud, nuestros coches se conducen solos y las aplicaciones controlan nuestros hogares. Pero los mismos problemas persisten. Hogares rotos, política fracturada, confusión cultural, agitación personal. La tecnología puede avanzar, pero el corazón humano no. La gente vive como si no necesitara a Dios, pero caminamos en confusión y oscuridad. Entra el consejero admirable. Colosenses 2:3 dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él responde a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo podemos estar bien con Dios? Y su respuesta contradice toda solución humana. El consejero mundano intenta guiar a la gente al cielo diciéndoles que hagan más el bien. Pero el consejero admirable dice que nunca serás lo suficientemente bueno. Solo puedes ser justificado por medio de Cristo. Y así el admirable consejero ayuda a los necios. A continuación, Dios poderoso. Él rescata a los débiles. Aquí se describe a este niño como Dios mismo. Deuteronomio 10:17, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, existiendo en perfecto poder. Él nunca se cansa, nunca se debilita, nunca necesita reponer fuerzas, nunca descansa, nunca duerme, nunca necesita un descanso. En cambio, nuestra fuerza es fugaz, de la juventud a la vejez, de la mañana a la noche. Necesitamos comer bien, hacer ejercicio, dormir, tomar vitaminas, todo para intentar mantenernos fuertes. Pero la Escritura dice que nuestras vidas son poco más que un aliento cálido en un día frío. Debido al pecado, toda vida termina en muerte, y somos incapaces de romper las cadenas del pecado. Necesitamos ser rescatados de nuestro pecado, y aquí este niño es presentado como el Dios poderoso. Aquel que, según Isaías 63:1, es poderoso para salvar. En su ministerio terrenal, Jesús demostró poder divino sobre enfermedades, demonios e incluso la muerte. Restauró brazos marchitos, sometió fuerzas demoníacas y resucitó a los muertos. Él es el enviado de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Éxodo 15:2 dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Cariño, me derramé la camisa otra vez. Soy famoso por derramarme comida encima. Para cuando llego a casa, a menudo me olvido. Va a la lavadora sin que me dé cuenta, y después del lavado, la mancha es permanente. Un recuerdo permanente de mi incapacidad para llevar la comida del plato a la boca. Una vez que la mancha se fija, por mucho que frotemos, no la podemos quitar. Así es con el pecado. Mancha nuestro corazón y por mucho que lo frotemos, ningún esfuerzo humano puede quitarlo. Solo el poder de Dios, aquel que es más fuerte que el pecado, puede lavarnos y quitar la mancha del pecado. Solo en Cristo podemos ser libres. Este es el poder de Dios. Vence el poder del pecado y limpia lo inmundo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él es el admirable consejero, Dios poderoso, y después Padre eterno. Él adopta al huérfano. Esto no es una declaración sobre la Trinidad, que el Hijo también sea el Padre. Se traduce mejor como el Padre de la era eterna o el Padre de la eternidad. Aunque entró al mundo como un bebé, su existencia no comenzó en Belén. El Salmo 90, versículo 2 dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nos cuesta comprender la eternidad porque estamos atados por el tiempo. Entiendo que existo hoy, aquí y ahora. Entiendo que el paso del tiempo está marcado con un calendario con días, semanas, meses y años. Sé que mirar hacia adelante se llama futuro y mirar hacia atrás se llama pasado. No puedo entender la vida fuera de este marco. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Isaías 57:15 dice que Dios habita en la eternidad. Por eso segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Sin embargo, al eterno se le describe como un padre. Esto conlleva la idea de amor, cuidado y provisión. Él es compasivo, benevolente, el protector y líder de su pueblo. Una de las imágenes más claras de esto se encuentra en Ezequiel capítulo 16. Vuelvan allí, por favor. Tres libros hacia la derecha de Isaías. En el versículo 4 se describe a Israel como un niño abandonado. Comenzando en el versículo 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron con agua para purificarte, no te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales. Ningún ojo te miró con compasión para hacerte ninguna de estas cosas, para tener compasión de ti. Más bien fuiste arrojado al campo abierto, pues fuiste aborrecido el día de tu nacimiento. Cuando pasé junto a ti y te vi retorciéndote en tu sangre, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. No amado, indeseado, despreciado, abandonado, descartado. Pero la compasión de un padre amoroso tomó al huérfano y lo adoptó como suyo. Dios espera pacientemente. Busca al pecador con amor. Elimina la pena del pecado. Nos cubre con su perfecta justicia. Nos garantiza un hogar en el cielo. Él es el consejero maravilloso que ayuda al necio. Es el Dios poderoso que rescata al débil. Y aquí Él es el Padre eterno, que adopta al huérfano y nos ama con un amor eterno. Hay uno más. Él es Príncipe de Paz. Él trae paz a sus enemigos. Paz es la palabra hebrea shalom. Significa estar completo e implica tranquilidad y prosperidad. Jesús es el príncipe, el capitán, el comandante de shalom, quien solo trae paz duradera. Desde la caída, el hombre ha estado en guerra con Dios. La Biblia incluso nos llama sus enemigos. Romanos 3 dice, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malvados. Pero la noche en que Jesús nació, los ángeles proclamaron en Lucas 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. ¿Cómo se lograría esta paz? A través de la cruz. Él quitó lo que nos separaba de Dios, nuestro pecado, haciendo la paz mediante su sangre. Este es el mensaje de la Navidad. Efesios 2:15 dice que Jesús estableció la paz. Él puso fin a la guerra. Podemos tener paz con Dios a través de Jesucristo. Para los necios, que no comprenden su gran necesidad de un Salvador, Él es el admirable consejero. Para los débiles, que no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos, Él es el Dios poderoso. Para los huérfanos, Él es el Padre eterno. Y para los enemigos de Dios, Él es el Príncipe de Paz. Y así hemos visto el problema, la provisión, la persona. Ahora veamos punto número 4, la paz. ¿Qué hace realmente el Príncipe de Paz? ¿Qué tipo de reino establece? El versículo 6 dice que el gobierno reposará sobre sus hombros. El versículo 7 añade, no habrá límite para el aumento de su gobierno ni para la paz, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. De la simple observación, aprendemos varias cosas. Su reino se basa en la justicia y la rectitud. Su reino se expandirá sin límites. Su reino no tiene fin. Y él reinará sobre el trono de David. Su reino estará marcado por la paz. Pero, ¿vemos esta paz plenamente establecida en la primera venida de Cristo? Sí. Y no. Sí, porque Él da paz en los corazones de su pueblo. En Juan 14, Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y en Filipenses 4, Pablo dice, la paz de Dios guardará sus corazones en Cristo Jesús. Pero una lectura honesta de Isaías 9 nos dice que no todas estas promesas se han cumplido. Déjenles pregunto, ¿nació este niño? Sí. ¿Era Emmanuel, Dios con nosotros? Sí. ¿Era hijo de David? Sí. ¿Se sentó en el trono de David en Jerusalén para reinar? No. Entró en Jerusalén el domingo de Ramos entre gritos de Hosanna al hijo de David, pero una semana después lo colgaron en una cruz. Vivimos en una época que los teólogos llaman el ya, el todavía no. El ya, el todavía no. Cristo ha venido, ha vencido al pecado, a Satanás y a la muerte, pero la plenitud de su reinado aún está en el futuro. Para la audiencia de Isaías, el texto decía que el niño vendría y establecería inmediatamente su reino. Formaron su imagen del Mesías a partir de pasajes como Génesis 49, el león de la tribu de Judá, y el Salmo 2, el rey que gobierna con vara de hierro, o Isaías 9, donde su reinado estaría lleno de paz eterna. Esperaban un rey conquistador, pero había más que no podían ver. Había más de la perspectiva del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento lo aclara para nosotros, pero era un misterio para ellos en el Antiguo Testamento. No podían ver la imagen completa. Isaías lo escribe sobre un niño que vendría, pero él mismo no lo entendía completamente. Anhelaban ver lo que se hablaba. Por eso, en 1 Pedro 1:10, dice que los profetas como Isaías anhelaban comprender cómo encajaban todas las piezas. No entendían pasajes como Isaías 53, que analizaremos la próxima semana, que detalla el sufrimiento del siervo. El día que resucitó, Jesús se unió a dos hombres en el camino a Emaús. Explicaron que esperaban que Jesús redimiera a Israel, pero cuando murió, sus esperanzas se desvanecieron. Este no podía ser el prometido porque no había establecido su reino de paz. Jesús respondió en Lucas 24:25, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y si avanzamos rápidamente hasta justo antes de su ascensión, Hechos 1:6 dice que le preguntaban, ya que estás resucitado 40 días antes de apartarse, los apóstoles le decían, Señor, ¿es ahora cuando restauras el reino a Israel? Entendemos la imagen ahora. Tienes que morir primero y resucitar para conquistar a la muerte y el pecado, pero ya estás aquí, ya estamos listos, restaura el reino. Pero les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Hay promesas del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido, acerca de su reino de paz, acerca de un reino sin límites, acerca de un reinado en el trono de David. Pero por esto aún esperamos. El cumplimiento definitivo del pacto davídico aún está en el futuro. Dios aún no ha terminado con la nación de Israel. Aún tiene una cita para establecer un reino literal y terrenal en Jerusalén y gobernar como el verdadero hijo de David. En Hechos 1, versículo 11, de pie en el monte de los olivos, Jesús ascendió a las nubes. Y un ángel les dijo, «Hombres galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo». Traducción, ¿subió al cielo? pero regresará de la misma forma en el mismo lugar. Dicho de otra manera, Jesús regresará y regresará al mismo lugar del Monte de los Olivos donde ascendió. En Zacarías 14:4, hablando de su regreso terrenal, dice: En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al este, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad de este a oeste, por un valle muy grande, de modo que la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego el versículo 9 dice, Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único y su nombre el único. Jesús regresará para reinar sobre la tierra. E Isaías lo describe su reino como una paz creciente, inmesurable, increíble. Volverá a reinar en la tierra. Isaías lo describe con un tiempo de gran paz en Isaías 11:6, diciendo, Morará el lobo con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Traerá paz y reinará. En Apocalipsis 20 se habla de un reino de 1,000 años donde Cristo reinará en la tierra. Si volvemos a Isaías 9, vemos que esas nebulosas promesas se cumplen en este reino venidero. Ya no habrá tinieblas, versículo 2, sino mucha luz. Ya no habrá tristeza, sino alegría creciente, versículo 3. Ya no habrá opresión, versículo 3, sino completa libertad. Y en el versículo 4 ya no habrá guerra, porque el príncipe de paz ha venido a establecer su reino y a reinar en la tierra. Y eso nos lleva al punto número 5, la promesa. La promesa. ¿Cómo podemos saber con absoluta certeza que estas cosas se cumplirán? Las promesas de Isaías son inmensas. Paz eterna, justicia universal y un reino eterno gobernado por el Hijo de David. ¿Cómo sabemos que esto va a suceder? Hay dos formas. Primero, porque Dios lo dijo, y lo que dice siempre lo hace, nunca miente. Podemos confiar en sus promesas simplemente porque Dios es el Señor, Dios es la verdad. Esta es su palabra y su palabra siempre es verdadera. Dios nunca miente y el Señor soberano cumple todas las cosas según su perfecta voluntad. Pero Isaías añade una garantía adicional al final del versículo 7. El celo del Señor de los ejércitos lo logrará. El celo habla de intensa devoción, compromiso apasionado o incluso del celo de Dios por su propia gloria. En pocas palabras, Dios mismo lo hará realidad. Hace años, durante un retiro de los ancianos aquí de FBC, tuvimos un concurso de lanzamiento de hachas. Imagínense el nivel de competencia entre nosotros. Cada uno elige su estilo. Me acuerdo de solo dos de ellos, Chris Mueller y Robert Dodson. Chris lanzó un hacha grande con ambas manos por encima de la cabeza, como si fuera un hacha de guerra. Yo elegí un hacha más pequeña y la lancé con todas mis fuerzas. Con cada onza de mi fibra muscular. Robert, en cambio, lanzó con, digamos, una precisión delicada. Después de que eliminaran a Chris, solo quedamos Robert y yo. Ambos habíamos dado en el blanco repetidamente, así que pasamos un blanco más pequeño, un círculo azul de unos 2 a 3 pulgadas de diámetro. En ese momento me concentré, toda mi energía, toda mi concentración, toda mi intensidad atlética se unieron al lanzar el hacha y la acerté en el centro del blanco, en el blanco. Robert se acercó, con gracia, incluso con suavidad, y lanzó en el blanco. Lo intentamos de nuevo, la misma concentración, la misma intensidad, la misma potencia. Fallé poco más de una pulgada. Robert, el mismo lanzamiento delicado en el blanco, ganó. Ese día aprendí dos lecciones. Primero, Robert lanza como una niña. Pero no eso influye sobre este sermón en absoluto. Pero segundo y más importante, incluso cuando pongo toda mi energía, concentración y entusiasmo en una tarea específica, puedo quedarme corto. Ahora imagina por un momento al Dios todopoderoso, omnisciente e infinito dirigiendo su energía, su concentración y su entusiasmo hacia un solo propósito. ¿Qué crees que sucedería? Sin duda, lo que Él quiere siempre se cumple. Isaías 46, 9 y 10 dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se había hecho, que digo, mi propósito se establecerá y haré todo lo que quiero. Puedes llevar esta promesa al banco. Puedes apostar tu alma eternamente en ella. Se cumplirá. Isaías 9:7 dice, el Señor de los ejércitos la cumplirá. Esto es lo más cierto posible, que Dios lo va a cumplir. Y así, habiendo visto el problema, la provisión, la persona, la paz y la promesa, quiero dejarles tres reflexiones finales para que se lleven a casa. Primero, puedes tener paz con Dios. Para algunos de ustedes, la guerra contra Dios sigue en su apogeo. Siguen luchando por el control. Siguen viviendo con el puño en alto en su cara, sin estar dispuestos a humillarse y someterse a Él. Tú quieres ser rey de tu propia vida. Aún no han admitido que no están bien, que todo lo que han hecho, todo el esfuerzo moral, todo el bien, tus obras nunca te harán justo ante un Dios santo. Ese día Él no te dirá, tú bien supera a tu mal, entra al cielo. Tu bien supera tu mal, entra al cielo. Tus buenas obras nunca serán suficientes. La única manera de estar bien con Él es invocar al Príncipe de Paz e implorarle que se ponga en tu lugar y haga la paz entre tú y Dios. Colosenses 1:20 dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Jesús murió, puso fin a la guerra. No intentes atacar al cielo, vas a perder. La única forma de tener paz con Dios es a través de la sangre de Cristo que derramó sobre la cruz. Romanos 5:1 declara, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, hoy la guerra puede terminar. La oscuridad y la tristeza, la esclavitud y la guerra en tu corazón pueden ser puestos al lado y el Príncipe de Paz puede venir a reinar sobre tu vida. Segundo, puedes tener paz con uno mismo. Sé que suena raro de la nueva era o algo así. En Cristo puedes tener paz interior. Todos sabemos lo que es ser sacudido por las luchas internas y dominado por la preocupación, la ansiedad, la depresión y la duda. Vivimos en un mundo marcado por las dificultades. Llevas cargas pesadas. Te desvelas por la noche con el peso del mundo sobre tus hombros. lleno de ansiedad por los acontecimientos presentes y los futuros imprevistos. Hudson Taylor, un misionero, dijo una vez: entreguemos nuestro trabajo, nuestros planes, nuestras vidas a nuestros seres queridos en las manos de Dios. Y entonces, cuando le hayamos entregado todo, no habrá nada que nos preocupe. Isaías 26:3 dice: al de mente firme lo guardarás en completa paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Los cristianos tienen verdadera paz interior por medio de Jesucristo. Y finalmente, puedes tener paz con los demás. Las relaciones son difíciles. Y cuanto más cercana es la relación, más fácil es herir y ser herido. Pero Colosenses 3:15 nos llama a que la paz de Cristo gobierne sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. En su hogar, sus amistades y especialmente en el cuerpo de Cristo, pueden ser gobernados por la paz en lugar de ser gobernados por el conflicto. Cuando practicamos el amor mutuo, cuando nos perdonamos, nos acompañamos, nos amamos y nos restauramos mutuamente, las relaciones, aunque complicadas, se convierten en un desastre que vale la pena crear. Quiero que marques una letra en tu bosquejo, A, B o C, un área donde el Príncipe de Paz te llama a responder. ¿Te está llamando a remendar una relación con otro hermano o hermana en Cristo? ¿Te está llamando a liberar tu ansiedad, a dejar de preocuparte por el mañana y a buscar primero su reino? ¿Te está llamando a dejar de pelear, a dejar de huir, a dejar de amenazar con el puño y finalmente a ondear la bandera blanca de la rendición? Hoy es el día. ¿Cómo responderás? Oremos. Padre, gracias por esta palabra que es tan clara. Gracias por la promesa que nos diste en Isaías, que se cumplió con el nacimiento de Cristo, que nos has dado la salvación que tenemos por medio del perdón que se nos ha ofrecido a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias por, aparte de todo lo que está sucediendo en el mundo, pasará y tendremos vida eterna contigo en perfecta paz. No más tristeza, soledad, vergüenza o culpa. Nos lavarás de esas cosas y llenarás nuestros corazones de amor infinito. Anhelamos ese día. Estamos agradecidos por este día que está sobrando en nuestros corazones.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.